Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo un lunes más a Mar de Fueguitos. Lunes festivo para muchos en Vizcaya, mucha gente hoy pues aprovecha para disfrutar, para no trabajar, aprovecha también, como no, para viajar. Una escritora estadounidense, Amelia Barr, decía hace más de 100 añitos, hablando de los viajes, de sus viajes, decía ella que la gran diferencia entre un viaje y otro no está en los barcos, en el medio que utilices para viajar, sino en la gente que conoces en esos barcos. En nuestra lata pirata vamos a aprovechar hoy para viajar, ya que no podemos hacerlo lejos de aquí. Sí, vamos a hacerlo al menos desde aquí, desde la cubierta de nuestra lata pirata. Vamos a viajar y vamos a presentaros a alguien, a una de esas personas que después de conocerla hace de alguna manera que tu viaje haya merecido la pena. Nos proponeros viajar, conocer Senegal. Vamos a ir hasta ese país africano para recorrerlo de la mano de alguien además que lo conoce muy bien. Él es de allí, de Senegal, se llama Papa Demba Dieng y él es, nació en Casamance, en esa parte, esa región del sur de Senegal, aunque ahora mismo vive en Dakar, en la capital de Senegal. Dakar, donde trabaja de guía de viajes, se encarga desde allí, desde Dakar, en organizar viajes para aquellas personas que requieran sus servicios, que quieran conocer el otro Senegal. Está aquí con nosotros Papa Demba Dieng y también le acompaña Sicily. Ella es de aquí, de Euskal Herria. Ella estuvo hace poquito viajando por Senegal en compañía, guiado por Demba. Con ambos dos vamos a conocer Senegal. Es la propuesta viajera que os proponemos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además vamos a embarcarnos simbólicamente en otro barco, en esos barcos, en ese Guernica que sigue atracado en un puerto griego sin poder zarpar rumbo a Gaza, ni él ni ningún otro barco de esa segunda flotilla de la libertad. El gobierno griego es ahora quien no da permiso para que esos barcos zarpen rumbo a Gaza. Vamos a contaros todo lo que ha pasado, por qué esa flotilla sigue amarrada, por qué no van a poder salir de momento, y eso que lo han intentado ayer mismo el buque Guernica. Son algunas de las historias que os vamos a contar en este, como os digo, viajero Mar de Fueguitos de hoy. Comenzamos, nos vamos rumbo a Senegal con la música que nos llega desde allá, desde ese país africano. Chekilo es uno de los artistas que más se conocen fuera de Senegal y hemos elegido una de sus canciones para comenzar hoy esta ruta, una canción que anima a viajar y que suena a vacaciones, una canción que comienza silbando. la música de Cheylo desde Senegal para arrancar hoy este Mar de Boito.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de abordo con las palabras que pronunció el escritor Santiago Alba Rico hace ya alrededor de 10 días cuando presentaron en Atenas la flotilla, la segunda flotilla de la libertad rumbo a Gaza, palabras con las que explicaba su participación en esa flotilla, palabras con las que explicaba qué significaba, qué significa esa flotilla. El plan es muy sencillo, dice Santiago Alba Rico. Queremos navegar libremente por aguas libres para llevar a seres humanos libres nuestra solidaridad. Queremos defender las leyes del mar, las leyes humanitarias, los principios de las Naciones Unidas, el derecho internacional, los más elementales valores de la justicia humana. Queremos hacer una caricia al mundo. Queremos hacer un regalo. Queremos hacer saber a un pueblo herido que no está solo. Queremos defender nuestro derecho a ir a Gaza, el derecho de los gazatíes a recibirnos, el derecho en general como regla de entendimiento contra la violencia, la ocupación y la guerra. La flotilla de la libertad es una caricia, y que una caricia despierte tanta agresividad y tanto nerviosismo que se viva como amenazadora o provocativa, dice ya mucho acerca del estado de nuestro mundo. La flotilla de la libertad es además la embajada democrática de la verdadera comunidad internacional. La mayor parte de la población del planeta apoya los valores y los propósitos de este viaje, y que un ejercicio de democracia real provoque tanta resistencia en los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea dice mucho también acerca del estado de la democracia en este mundo. Si hay que elegir entre la justicia e Israel, entre la razón e Israel, entre el derecho e Israel, entre la seguridad de nuestros ciudadanos e Israel, la elección de los que dicen representarnos está clara. Por eso queremos reclamar a nuestros gobiernos europeos que escuchen la voz de sus pueblos, que obedezcan el mandato de las leyes internacionales, que actúen con arreglo a los principios que dicen defender y garanticen, en consecuencia, el cumplimiento de nuestra misión, la integridad física de sus participantes y la aplicación de una nueva política internacional orientada a asegurar los derechos del pueblo palestino y de todos los pueblos del mundo. Palabras del escritor Santiago Alba Rico hace unos 10 días. La flotilla de la libertad es una caricia que quieren impedir, tratan de prohibir esos gobiernos a los que reclamaba justicia Santiago Alba Rico. Y es que este pasado viernes el gobierno griego anunciaba que prohibía la salida de Grecia de los barcos de esta segunda flotilla de la libertad. No ya que el gobierno de Israel les impida llegar a Gaza, sino que el propio gobierno griego es el que impide que salgan de sus puertos esos barcos. La campaña rumbo a Gaza advierte hoy de que la prohibición de la salida de la flotilla por parte de las autoridades griegas vulnera el derecho comunitario, la legislación internacional y las propias leyes helenas, y denuncia la posición inmoral y cobarde del Ministerio de Asuntos Exteriores español por su actitud de silencio ante esta evidente anomalía. Rumbo a Gaza señala que cerca de 40 personas permanecen retenidas en el puerto de Kolympari, en la isla de Creta, mientras se les impide zarpar hacia su destino. Hablamos de las 40 personas que forman parte de ese buque Guernica que está atracado en ese puerto de Kolympari en la isla de Creta. Este grupo de activistas por el momento se queda en el Guernica, el barco de rumbo a Gaza, hasta que el gobierno de Grecia levante la injustificada orden de inmovilización sobre las naves de la segunda flotilla de la libertad. Rumbo a Gaza, dicen en un comunicado que han publicado hoy, mantiene su objetivo de zarpar para romper y poner fin al bloqueo ilegal israelí a la franja de Gaza, independientemente de que se zarpe directamente desde Grecia hasta la costa palestina o se vaya primero a otro puerto para desde allí viajar hasta nuestro destino. En cualquier caso, la orden que emitió el viernes la autoridad griega vulnera el derecho comunitario, la legislación internacional y las propias leyes helenas. De hecho, la irregularidad alcanza tales cotas que se ordenó la inmovilización de los barcos con destino a Gaza cuando en ningún documento oficial de las autoridades portuarias griegas consta que las naves, entre ellas el Guernica, fueran a dirigirse a Grecia. En este sentido, Rumbo a Gaza advierte de que el Guernica, como otros barcos de la flotilla, aún no había cumplimentado los documentos oficiales griegos indicando su destino y ruta, ya que aún no había expirado el plazo para hacerlo. Por tanto, la prohibición del gobierno griego, dicen, es una prohibición administrativa preventiva, basada tan solo en informaciones aparecidas en prensa y no en ningún documento oficial, lo que subraya aún más su carácter de ilegalidad. Los activistas del Guernica, basándose en la legalidad absoluta de este buque y de su pasaje, presentaron ayer ante la autoridad portuaria de Kolumpari toda la documentación requerida para zarpar, señalan los responsables de la campaña Rumbo a Gaza. Sin embargo, y a pesar de cumplir todos los requisitos burocráticos, se ha impedido la partida del barco sin ninguna justificación jurídica. Y es que a las 6 de la tarde de ayer, Rumbo a Gaza se presentó en las oficinas de la autoridad portuaria junto al recién nombrado capitán del Guernica, el irlandés Shane Dillon. Allí registraron el listado completo de los pasajeros del buque, tal y como exige la legislación internacional. En ese momento comenzaron los problemas. Tres personas que pretenden subirse a este barco, un periodista marroquí, otro turco y el representante legal de las víctimas del ataque a la primera flotilla, también turco, tuvieron que presentarse en las dependencias portuarias para que fuese verificada su identidad. La autorización para navegar fue finalmente denegada. Han pedido nuevos papeles a las Islas Comoras, explica Manuel Tapial, portavoz de Rumbo a Gaza. El Guernica lleva bandera de ese país. Tapial lamentó que los guardacostas admitieran sufrir presiones por parte del Ministerio de Defensa de los Ciudadanos, del que depende la seguridad marítima en Grecia. Los activistas siguen en el barco confiando en que podrán zarpar. Las autoridades del propio país, de Grecia, reconocieron ayer que los guardacostas actúan por intereses políticos. Así se lo hizo saber Emanuel Solidakis, alcalde de Platanatis, municipio cercano a Kolymari, a la media docena de activistas que se encontraban ayer por la tarde en el interior del Guernica. Solidakis se acercó hasta el puerto de esta pequeña localidad costera de unos 1.500 habitantes que asisten perplejos a la expectación creada en torno a este buque. Yo firmo por el viaje a Gaza, les dijo el alcalde. Según comentan los integrantes de ese barco Guernica, son muchos los vecinos que se les han acercado expresando su solidaridad con el objetivo humanitario de esta flotilla. Por su parte, el gobierno griego cuenta que se ha ofrecido para transportar la ayuda humanitaria que tienen estos buques o la que haga falta a la autoridad palestina ayer domingo, tras prohibir a la flotilla partir rumbo a Gaza desde sus puertos. En una llamada telefónica ayer, al presidente Mahmoud Abbas, el primer ministro griego George Papandreou le ofreció transportar la ayuda humanitaria, mayormente alimentos y medicamentos, a Gaza en cooperación con las Naciones Unidas. El presidente Mahmoud Abbas consideró positiva la propuesta y expresó su apoyo, ha dicho en un comunicado el primer ministro griego. Podría haber además ayuda adicional de Grecia, además de los suministros que han pasado a la flotilla. En otro comunicado emitido también ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Grecia dice que la prohibición griega fue impuesta debido a preocupaciones de seguridad y de acuerdo con una solicitud de la ONU y de recomendaciones de la Unión Europea. En la ONU en Nueva York, el cuarteto de negociadores de paz de Oriente Medio divulgó un comunicado diciendo que tales flotillas deben ser desalentadas. El ministerio reiteró la visión de Grecia de que el bloqueo de Israel de Gaza debe ser levantado y las condiciones humanitarias de la zona mejoradas. Grecia reitera su disposición y se propone emprender la tarea de transportar la ayuda humanitaria con barcos griegos u otros medios adecuados mediante los canales existentes, como ha sido solicitado por el secretario general de la ONU, dice el gobierno griego, que eso sí, no deja partir a la segunda flotilla de la libertad. Conforme a una decisión del ministro de Protección Ciudadana, Christos Papouchis, se prohíbe la partida de barcos con banderas griegas y extranjeras de puertos griegos hacia el área marítima de Gaza, señala la nota emitida el viernes por la Embajada de Grecia en Israel. El mes pasado, el ministro de Transporte de Chipre divulgó un comunicado similar y antes, por consejo de Turquía, la Fundación de Alivio Humanitario había cancelado su participación en el Mavi Marmara, barco de bandera turca que lideraba la primera flotilla de la libertad. Todo esto parece haber tenido un efecto disuasor sobre los países geográficamente cercanos a Israel. La Grecia de julio de 2011 no es la Grecia de mayo de 2010 en lo relativo a Israel, señala un funcionario israelí. Los organizadores de la segunda flotilla no han entendido esto y ahora están pagando el precio, dice este funcionario israelí. Media hora después de que el buque estadounidense Audacity of Hope, la audacia de la esperanza, zarpara el viernes del sudoriental puerto griego de Perama sin autorización, intentando llegar a Gaza, fue interceptado por comandos de las autoridades de la Guardia Costera Helénica. Nos obligaron a volver a un puerto griego rodeado de rejas y alambres de púas, señala en un mensaje publicado en la red social desde este buque. Hagit Borer, una ciudadana israelí-estadounidense, relata el episodio al portal israelí de noticias Inet. Los comandos llegaron con ametralladoras. Fue bastante atemorizante. Parecían listos para el combate. Se veían amenazadores, usaban cascos y tenían sus rostros cubiertos. Otro activista se lamenta también en el mismo medio de comunicación. Es muy triste que los griegos estén haciendo el trabajo sucio de Israel, no dejándonos navegar. Yo no sabía que el Mediterráneo era propiedad de Israel. Vamos con un último comentario respecto a esta decisión del gobierno griego de impedir que la segunda flotilla pueda partir de puertos griegos y de momento también está intentando prohibir que parta desde otros puertos del Mediterráneo. Declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Lieberman, hablando de esas denuncias de sabotaje sobre dos barcos que han hecho los integrantes de esta flotilla a Gaza. Según Lieberman, estos activistas, dice, han visto demasiadas películas de James Bond. Veremos qué sucede en los próximos días. De momento, amarrados algunos de los buques, muchos de los activistas que iban a ir en estos buques han tenido que regresar a sus hogares, a sus ciudades, pero muchos otros siguen pendientes de poder salir con estos buques. También anuncian que nuevos activistas podrían llegar a estos barcos hasta que el gobierno griego pues decida darles permiso para partir. Una nota más en nuestro diario a bordo. Más de 100.000 litros de petróleo han sido derramados al río Yellowstone en el estado norteamericano de Montana, cerca del parque nacional del mismo nombre, del parque Yellowstone. Tras la rotura de un oleoducto, más de 250 kilómetros del río se han visto afectados por el derrame, aunque el crudo no ha llegado al Parque Nacional de Yellowstone, el más antiguo de Estados Unidos, que comienza a unos 50 kilómetros del suroeste del lugar del accidente. Un comunicado del grupo petrolero ExxonMobil, que explota este oleoducto, indica que unos 750 o 1.000 barriles de crudo, dicen, unos 120.000 o 160.000 litros, han sido derramados en esta fuga. Por el momento, dicen, se desconoce el motivo del accidente ocurrido la noche del viernes. Este oleoducto que transporta crudo de los campos en el norte del estado de Wyoming a una refinería en la ciudad de Billings corre, circula por debajo de ese río, el río Yellowstone. Cerramos por hoy nuestro diario de a bordo y vamos con más historias, con más invitados. Centenares de personas volvieron a manifestarse ayer en Madrid en una marcha que, aunque menos numerosa que las anteriores, sirvió para recordar que siguen ahí y son los indignados y las indignadas las gentes del movimiento 15M. No podrán pararnos, señalaba la pancarta que abría esta manifestación. El breve recorrido entre Cibeles y Sol dio para mucho. En poco más de una hora y media, Estos gentes tuvieron tiempo de sentar en el banquillo a cuatro organismos y grandes empresas. El motivo de esta manifestación, juzgarlos, denunciarlos. El Banco de España, el Ministerio de Educación, el BBVA y el Gobierno Regional fueron sentenciados culpables, desatando los aplausos de los manifestantes. Alicia, una de las integrantes de la marcha, fue la encargada de dar los veredictos ante las sedes de cada uno de estos organismos. El primero, el Banco de España, que fue declarado culpable de genocidio, de atentado contra la salud de las personas y de estafa, entre otros delitos. Ay, qué poco se lo pueden imaginar. Unos metros más arriba le tocó escuchar la sentencia al Ministerio de Educación, culpable por alienar nuestro pensamiento crítico, por prolongar la vida de este sistema social, por imponernos una forma de vida coartando cualquier otra idea, por hacernos creer que somos un rebaño. Los cargos no fueron menores para el BBVA, crímenes de lesa humanidad, expolio, conspiración y apoyo al crimen organizado. El banco BBVA fue declarado culpable de todos los delitos y la sentencia del Tribunal del Pueblo incluyó desde la destrucción de todas las sedes inmobiliarias y de negocios de la entidad hasta la inhabilitación de su consejo directivo y la mutilación de un dedo a todos sus miembros para que en el futuro, si alguien quiere negociar con ellos, sepa a quién tiene delante. Los gritos de culpable llenaron la calle y al oír la sentencia otro lema brotó al instante entre los manifestantes: sin piernas, sin brazos, banqueros a pedazos. Al último tramo de la marcha se unió más gente y la manifestación entró en sol con casi 1,000 personas. Ya estamos en casa, gritaron algunos al entrar en esa plaza. Lo recibieron los últimos voluntarios que aún mantienen las 3 carpas que han quedado del campamento Sol. Ya en la Puerta del Sol emitieron su último veredicto contra la sede del gobierno regional y la presidenta Esperanza Aguirre. Culpables, dice el veredicto, fueron condenados a una pena de catapultamiento y la Real Casa de Correos a una voladura. Hoy son solo palabras, advirtió Alicia en tono de broma desde el micrófono en esa manifestación, pero algún día serán hechos. Una vez terminada la marcha, la gente tomó asiento en esa Puerta del Sol para celebrar una asamblea que se prolongó durante más de 2 horas. También varias docenas de personas se concentraban en asamblea, se reunían este domingo por la tarde ayer en la Plaza Arriaga para debatir sobre las propuestas en las que están trabajando las diferentes grupos, las diferentes comisiones de este Movimiento 15M de Vizcaya. En la página bilbao.tomalaplaza.net están las actas, por ejemplo, de la última asamblea que se celebró en esa Plaza Arriaga, la última antes de esta reunión de las diferentes comisiones que tuvo lugar ayer. Esa fue la asamblea del viernes. Como os digo, está el acta con todo lo que se decidió en esa página web. También la fecha de la nueva asamblea intercomisiones de la Arriaga, mañana a las 8 de la tarde en la Plaza Arriaga. En esa acta de esa asamblea que se celebró el viernes aparece también lo que se ha estado debatiendo en esa asamblea, de la retirada o no de las gentes que aún siguen acampadas en esa Plaza Arriaga. Toda la información, todo lo que se decidió, todo lo que se discutió en esa asamblea, en el acta de esa asamblea que se puede consultar en esa página bilbao.tomalaplaza.net. 40 personas más o menos participaron en esa asamblea del viernes, otras tantas en la reunión de comisiones interbarriales que tuvo lugar el domingo ayer por la tarde. Siempre en la Plaza de la Plaza, día de fiesta hoy para muchos aquí en Vizcaya, de la Plaza y en día de fiesta y en día de verano nos vamos, ¿por qué no?, de viaje.
El océano de las historias.
En unos instantes saludamos a nuestros siguientes invitados, nos vamos con ellos, nos dejamos llevar por ellos hasta Senegal. Antes nos quedamos en Brasil. Edo Ivo, poeta, narrador, cronista y ensayista, es uno de los máximos exponentes de la literatura brasileña. Él invita en uno de sus poemas a partir, a marchar, a dejarse ir, y habla de la felicidad que puede suponer pues todo lo que tiene que ver con la partida. Escuchamos este poema de Ledo Ivo sobre la felicidad, sobre la marcha, sobre los viajes.
Requiem. Felices los que parten, no los que llegan a los puertos que se pudren. Felices los que parten y no regresan nunca. Que yo permanezca siempre a mitad del camino y sea el mío un viaje inacabado. Felices los que no conocen la última estación. Felices los que se esfuman en la niebla, los que abren las ventanas cuando nace la mañana, los que encienden las luces de los aeródromos. Felices los que atraviesan los puentes cuando la tarde se posa en los gasómetros como un pájaro. Felices los poseedores de un alma distraída. Felices los que saben que, al final de la travesía, les espera la nada, como un espantapájaros en un maizal. Felices los que solo se encuentran en la pérdida y el viento. Felices los que vivieron más de una vida. Felices los que vivieron vidas innumerables. Felices los que desaparecen cuando los circos parten. Felices los que saben que toda fuente es un secreto. Felices los que aman las tempestades. Felices los que sueñan con trenes iluminados. Felices los que amaron cuerpos y no almas. Los que oyeron ulular a las blancas lechuzas entre el silencio de la noche. Felices los que encontraron una sílaba perdida en la hierba húmeda. Felices los que atravesaron la noche oscura y la bruma inoportuna, los que vieron nacer el crepitante fuego en las grandes hogueras de junio. Felices los presentes al abrirse el cielo como un palio para acoger el vuelo del gavilán. Felices los que viven en las islas periféricas y una nube de hormigas voladoras los rodea al llegar el crepúsculo. Felices los sedentarios que un día se fueron.
Felices los sedentarios que un buen día se fueron. Versos de Ledo Ivo, el poeta brasileño, para animar a la partida. Cualquier día es bueno, cualquier día se puede dejar todo atrás y, por qué no, marcharse, viajar. Nos vamos, saludamos ya a nuestros invitados, nos vamos a África, nos vamos, por qué no, de África a Senegal.
D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kondiamo Africa, mon laïnian. Manéja
Una de las canciones de Senegal más conocidas a nivel internacional es esa canción que África le dedicó Ismael Lo, y a Senegal nos vamos a ir. Para quienes no tengáis plan para este verano y queráis viajar de otra manera o conocer el continente africano de otra manera, pues tenéis que hablar con nuestro siguiente invitado aquí hoy en Mar de Foguitos, que llega desde Senegal, se llama Demba y está aquí pues con Sicily, que es quien nos lo ha traído, nos lo ha traído hasta aquí, hasta Sierra Tibera. Muy buenas a los dos, buenas Demba.
Sí, buenas, muy buenas.
Buenos días, buenas. Y buenos días, Sicily. Decíamos Senegal, bueno, empezamos que cuente Sicily cómo te conoció Demba y luego charlamos contigo. A ver, Sicily, cuéntanos.
Ok, de acuerdo.
Pues efectivamente hace 3 años que quise ir a Senegal, directamente puse en Google guía Senegal y apareció la referencia de Demba, que había viajado con otra mucha gente y todo el mundo hablaba muy bien de este guía, que era el guía solidario, le llamaban, y decía yo, ¿y esto qué será? Entonces, bueno, directamente le mandé un email y obviamente si hoy estamos aquí es porque algo funcionó.
Demba, que es de Casamance, pero vives en Dakar, creo, en Senegal. Cuéntanos cuándo empezaste a organizar viajes o cómo se te ocurrió lo de organizar viajes.
Sí, hoy empezó hace ahora más o menos 3 años. Cuando me llegaron, yo estuve trabajando primero con una agencia de viajes franceses con un tour operador, es decir, que la gente pagaban todo desde Francia y venían de vacaciones con una pulserita y todo eso, bien, todo pagado desde Francia. Y una vez en el aeropuerto, eran 3 españoles en camionero por casualidad, a través de otra agencia mía. Y yo con mi carterito en el aeropuerto esperándoles, y resulta que eran españoles, sin saber que eran españoles, y empezaron un poco la aventura con los españoles. Decidiendo ellos que no puedo viajar con vosotros porque yo no hablo ni castellano, me dijeron que no hay problemas, porque hablan un poco de francés y un poco de inglés, sabían. Y decidimos de ir juntos. Yo he comprado un diccionario de francés y castellano para empezar ya. Y los días por la noche, si soy libre, cojo el diccionario y voy a aprender las palabras. Y ahí se ha empezado un poco la aventura con los españoles. Y después, a volver aquí, me pusieron en los foros. La gente empezó a llamarme por teléfono y hablar por email y por lo que sea. Y ahí ha empezado un poco el viaje con los españoles. Ahora somos un grupo de... Empezó yo solo y ahora somos un grupo de 8 personas que estamos trabajando en turismo solidario. Eso es.
Hablas de esas pulseritas que llevan los turistas occidentales cuando van a África. A la gente igual le cuesta creer, pero hay gente que se va a África con la pulserita y no sale del hotel en el que vive, de la piscina que tiene al lado de la playa allí, y que no ve prácticamente nada salvo lo que tiene delante del hotel.
Sí, la gente va por desconocimiento, ¿eh? Porque África da un poco miedo. Y nosotros muchas veces, ¿eh? la gente nos había llamado desde la estación balneario de turismo que se llama Sali. Desde ahí se habían comprado el ticket para ir a Senegal en un plan de hotel. Y una vez allí 2 días en un hotel, están aburridos. Nos llamaron allí desde allí para decir, hombre, ¿nos podéis sacar de aquí? Y hemos podido hablar con el dueño del hotel para poder ir un poco de viajes. Por decir que la gente van en África porque no conocen. Y la mayoría de la gente también van con el miedo que se queda con ellos. Pero nosotros ya, una vez en el aeropuerto, nos cargaremos de todo. Estamos en contacto con los clientes por internet, si puede ser, buscando por amigos de Demba por internet o Guía Senegal, se ve todas las referencias de Demba. Somos un grupo de guías que estamos trabajando ahí, la verdad es que muy bien.
Y cuéntanos, sabemos lo que hacen las grandes agencias, a dónde les llevan a los turistas, no sé vosotros qué proponéis, qué puede hacer alguien que quiera ir a Senegal, qué puede hacer con vosotros, dónde puede ir con vosotros o qué les ofrecéis vosotros para conocer de tu país.
Sí, nosotros primero nos pongamos con la persona por email y después estar de acuerdo, porque mandamos muchas itinerarios. Si están de acuerdo, vamos por la zona donde habían elegido ellos, en plan flexible, ¿eh? Porque los días se pueden cambiar y las cosas pueden cambiar. Y ofrecemos también los viajes más baratos, comparado a la agencia de viajes. El dinero se queda en Senegal, porque la persona llega en Senegal y paga allí. Si está contento, si no está contento, y hablamos de otra manera. Pero haremos todo lo que entre en nuestro poder para que la gente, una vez en Senegal, se queden contentos. El dinero no le pagan el primer día. Si quieren, pueden pagar el último día. En el caso de dinero no hay ni problema. Podemos hacer el viaje, nosotros financiando el viaje, y el último día pagan el viaje. Y la diferencia entre nosotros y la agencia de viajes y es las horas de la agencia de viajes salen de a las 7 para llegar a tal hora. Nosotros no tenemos. Tenemos la flexibilidad de todos los viajes que organizamos en Senegal. Y hacemos los viajes en contacto con la gente, directamente en contacto con la gente.
Hablas de que el dinero se queda en Senegal, porque también otra de las características de estos viajes que se hacen ahora desde Occidente para África son no solamente que no sales de la piscina del hotel, sino que luego todo el dinero se lo quedan esas grandes empresas y esos trabajadores que tienen allá, pero que muchas veces ni son empresas del país ni son trabajadores del país incluso.
Sí, nosotros cobramos el dinero de la persona desde el aeropuerto el último día, pero pagando los servicios que tenemos que pagar. Son los hoteles, los servicios, las excursiones y todo lo demás. Y después lo que sobra el dinero es el dinero que nosotros se supone que para pagar la gente que están trabajando con nosotros. Y quitamos un poco el dinero para hacer los proyectos que tenemos en Senegal, porque estamos, aparte de trabajar como guía, llevamos muchos proyectos en nuestras manos. Trabajando y ayudando a la gente, haciendo pozos, haciendo granjas y huertas para intentar levantar el país que queremos mucho.
Sí, Silly, como decíamos, se ha estado por allí con Demba hace 3 añitos. Cuéntanos, ¿por dónde andaste tú y qué tal la experiencia de Senegal, Silly?
Pues una experiencia increíble, sobre todo porque hicimos una ruta bastante completa. Hicimos un poco de norte, bueno, no llegamos a Saint Louis, pero sí fuimos a Luga, que había un festival de música folclórica africana. Luego fuimos hacia el centro, al interior, Kaolack, que es un poco un pueblo-ciudad que sirve de enlace entre las distintas zonas de Senegal. Luego fuimos hacia al interior, lo más interior, a Tamakunda, creo recordar, donde, bueno, realmente la zona más alejada de Dakar es donde puedes encontrar comunidades y etnias, pues obviamente mucho menos civilizadas y que viven en unas situaciones, pues la verdad es que duras, sinceramente, pero felices, la verdad que sí. Luego fuimos a la Casa Mans también, con el contraste increíble. Claro, veníamos del interior, que fuimos en verano, con lo cual era era época seca. Y en la Casa Mans, el verde, los vergeles, hay muchísimas islas pequeñitas, aquello parecía, no sé, era un clima mucho más tropical. Y bueno, la verdad es que nos pegamos una paliza de 10 días que no paramos, pero lo que dice Demba, con tranquilidad, con flexibilidad, a nuestra bola, tranquilamente, con el contacto, claro, él obviamente se conoce a la gente, y además las personas son, bueno, pues mucho más hospitalarias, mucho más amigables que lo que nos hemos convertido aquí, aunque antes éramos más así, con lo cual vas viajando con él por los pueblos y muchísima gente le conoce, entras en los mercados y es que conoce a los tenderos, entras en poblados y te pones directamente, tienes la posibilidad de directamente hablar con las personas de allí, incluso de tener conversaciones con personas locales, que de otra manera si vas por tu cuenta, a veces simplemente por miedo o por desconocimiento, a veces ni siquiera nos acercamos a las personas para conversar con ellas. Y bueno, el hecho de ir con Demba te facilita ese contacto un poquito, algo más directo con lo que es las personas de allí, aunque bueno, entiendo que tampoco voy a decir que en 10 días haya conocido literalmente cómo son las personas y que el contacto sea extremo, pero algo más que lo que puede ser si uno va por su cuenta, pues la verdad que sí. Y luego Demba, pues yo digo que él hace cooperación al desarrollo directa e individualizada, en el sentido de que cada vez que él ve una situación de injusticia o de violación de derechos humanos o ve a un niño que está siendo explotado por unos falsos marabúes que se hacen pasar por líderes religiosos y van reclutando a niños y niñas, más niños creo en este caso, para ir pidiendo dinero por las calles, al final para enriquecerse ellos. Entonces le ves a Demba cómo va directamente a donde un niño a preguntarle dónde está tu madre, dónde está tu padre, tienes que ir a la escuela, no le hagas, no, este señor te está engañando. Quiero decir, es de pequeñito en pequeñito, pero bueno, impresiona. La verdad es que impresiona que Demba, además de estar trabajando, y eso sí, o sea, servicio, calidad de servicio máxima. O sea, se preocupa en todo momento porque todo el mundo esté contento. O sea, sinceramente, eso sí que parece la calidad del Q, la calidad esta que nos venden ahora, del Q de calidad, de atención al cliente y que el cliente es lo que importa y de verdad que esté a gusto. Bueno, pues eso es Demba, a lo africano.
Se fue contenta del viaje, Sicily.
Sí, 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 sí. No, porque hacemos todo, porque para compensar un poco el precio que pagan la gente y también los servicios. Estamos muy conscientes que la gente no hay un árbol en España que donde sacan dinero. Se tiene que trabajar muchos años para poder ahorrar y poder venir de vacaciones. Y tenemos que ir con cuidado para que los servicios y el precio sea un poco razonable.
Hablamos de conocer tu país, de conocer Senegal. Por ejemplo, hablamos de Dakar, de la capital donde tú vives, una capital en la que, por lo que sabemos, por ejemplo, no hay luz, no hay energía eléctrica muchas horas del día. No sé cómo es la vida en Dakar, en la capital de Senegal, cómo se vive allá.
Sí, llegar al aeropuerto de Dakar un poco a mí asusta, porque la gente llega al aeropuerto, es como uno de los aeropuertos de África, y ves mucha gente ahí buscándose la vida. Son gente que están allí como guías, se ofrecen. Pero Dakar sí, la mayoría de los hoteles tienen generadores, y si hay corte de luz, ponen el generador para poder encender la luz. Pero no tardaremos mucho tiempo para estar en Dakar, porque en Dakar no hay muchas que ver. Y si salimos del país, porque queremos estar en contacto con la gente, más al interior del país que dentro de la ciudad. Las ciudades como Dakar, como suelen hacer los tour operadores. Nosotros vamos al interior del país para estar en contacto con la gente y ver los animales y saber cómo viven los senegaleses y qué sufren los senegaleses, para intentar con el granito de arena que podemos aportar para intentar, por lo menos, solucionar algunos problemas que tenemos allí.
Hablamos de Senegal hace poco. Ha habido también huelgas en tu país. El presidente ha tenido que echar para atrás un decreto que tenía, que iba a promulgar para poder seguir, dicen, gobernando en el país. No sé cómo está ese nivel el país a nivel político. ¿Cómo está el país? Está, porque también ese presidente hace años tuvo mucho apoyo por parte de la sociedad, ahora parece que tiene menos. No sé, ¿cómo están las cosas a ese nivel en tu país?
Sí, el nivel político, el presidente está mal. La situación está por el presidente mal, pero el país está funcionando bien y los todos las no y todo la economía está funcionando. Lo que pasa es una persona que está en el poder hace ahora más de 11 años y no se quiere ir, se quiere quedar. Y la gente está haciendo todo para que se vaya. En 2012 tenemos elecciones en febrero, seguro que se va a ir, seguro, seguro, segurísimo. Y la gente, Senegal es uno de los países más tranquilos, más democráticos de África, podemos decirlo. Hace años, y en 2000, hemos hecho las elecciones más democráticas del mundo, podemos decir así. Pero ahora, como la llegada de ese presidente que ha hecho muchas cosas en el primer mandato, ahora es el segundo, está queriendo hacer otro tercero mandato. Y la gente no quiere. Ha sido la manifestación del día 23 de junio en Dakar, pero nada más que era una manifestación para decir que la gente no estaba de acuerdo y la vida sigue en Dakar.
Hablamos de Senegal, un país que algunos de aquí han empezado a escuchar, por ejemplo, cuando han empezado a llegar muchos inmigrantes de Senegal y hemos tenido que mandar allí a soldados, a ejército, para que la gente no salga de Senegal, a vigilar los puertos de Senegal para que la gente no venga para acá a quedarse. No sé todo eso cómo se vive allá en Senegal, cómo lo vivís la gente de allá, que no dejen salir a la gente, que manden soldados allá, que de alguna manera cierren las fronteras de vuestro país.
Sí, triste de ver muchos jóvenes salir del país pensando que España o Europa es el paraíso del mundo, porque no saben ni idea, no tienen ni idea lo que era Europa. Una vez aquí yo he podido encontrar muchas asociaciones senegaleses que están aquí o en toda parte de España, la palabra siempre vuelve y dice que nosotros estamos aquí porque no sabíamos lo que era España. Estamos aquí porque no, por desconocimiento. Pero ahora que nosotros estamos un poco viajando por el país, aprovechando los viajes que hacemos al interior del país para comunicar con los jóvenes, decirle, hombre, que España no es el paraíso del mundo. Por eso nosotros hemos venido aquí, para conocer España y saber cómo es, comparado a el turismo que teníamos, porque trabajando con los franceses hace años no teníamos ni idea de lo que era Europa, y ahora que estamos con los españoles es un intercambio total y vamos conociendo España sin salir de Senegal. Yo tenía alguna idea de España antes de salir de Senegal, pero he tenido suerte de trabajar en el turismo, los demás no. Tenemos que ir allí sensibilizando con la gente que paren de venir aquí porque no es la solución. Por eso estamos trabajando, para emplear lo que estamos diciendo, para que la gente pueda venir a trabajar con nosotros cada mes.
La solución es quedarse allí y trabajar allá, pero claro, de alguna manera tampoco dejan trabajar en Senegal. Por ejemplo, la pesca. Senegal tenía mucha pesca, Senegal tenía muchos pescadores. Van los barcos de Europa, se llevan los peces en sus grandes barcos y quitan el trabajo a la gente de allá. Tú eres de una... Bueno, Senegal tiene prácticamente todo es costa. No sé si tú conoces a pescadores y cómo se lleva que los barcos europeos se lleven la pesca, se lleven el dinero, se lleven los recursos de los pescadores.
Sí, lo vemos, yo lo veo también mal, mal, sinceramente hablando, y lo veo muy, muy mal. Pero es que ese ya entra en el poder del gobierno. Yo soy una persona de dentro de ellos que puede dar mi opinión, pero es muy mal. La gente ahí está pescando con los medios que tienen, van pescando en las orillas del río. No pueden ir a alta mar porque no hay medios para llegar ahí, no tienen barcos. Pero la verdad es que la pesca es el primer sector de la economía del país, y si le llevan los extranjeros, es decir, que si no hay futuro en ese sector. La gente tiene que, el gobierno tiene que hacer programas por agricultura y pesca y turismo para que la gente de Senegal pueda tener préstamo y poder entrar en estos negocios para poder levantar el país, porque la mano de obra hay en Senegal, y muchos jóvenes están dejando el país para venir aquí porque ahí se creen que no hay futuro. Pero nosotros hemos empezado trabajando por nuestra cuenta, ahora estamos bien, y lo que estamos llamando a los demás para que ellos también se pongan teniendo iniciativas, porque iniciativas con perspectivas en la vida puedes hacer muchas cosas.
Hablas muy bien castellano, no sé desde cuándo hablas castellano. ¿Hace mucho que empezaste a hablar castellano?
Sí, yo hace más o menos 4 años que empiezo a trabajar con españoles, por casualidad, con diccionario a mano, y voy mejorando. Por el contacto con los españoles que tengo de vez en cuando, ya voy mejorando mi nivel de castellano.
Vamos, en 4 añitos, impresionante. Pues no sé si te parece, si quieres comentar algo más, o repetimos esa página en la que la gente puede ponerse en contacto contigo o puede mirar lo que hacéis, y sin más.
Sí, yo lo último que me he acordado ya, lo que quería decir, que una de las cosas que creo que puede ser interesante para la gente que igual piensa ir allá es que, dice Demba, tiene distintos tipos de alojamientos que puede ofrecer. Puede ir tranquilamente una persona, una cuadrilla de gente prejubilados o jubilados tranquilamente, porque realmente hay también algunos hotelitos así como con cabañitas, que podríamos, aquí vamos, súper limpios, muy bien, incluso algunos con piscinas, y muy muy africano, pero y de precio muy bien. Pero también hay campamentos solidarios, también hay campamentos donde hay, si son 4 maderas, y ahí no hay ni piscina, ni agua, ni luz, pero también eso se puede adaptar para gente más joven, mochilera, además. O sea, que tiene distintos tipos de alojamientos que ofrecer.
Sí, en general ofrecemos los viajes para todo tipo de clientes que sí tenemos. Normalmente, si la gente que quiere ir en África y se dicen que van con el miedo de que en África no hay hoteles, pero en Senegal que sí hay hoteles, a partir de 2 estrellas hasta 4 y 5 estrellas. Es decir, alternamos también las rutas que hacemos. Si son gente mayores que quieren ir de hotel a hoteles, vamos a tener en plan de hotel a hoteles. Pero en plan de una mochila, vamos también en plan de mochila. Nosotros nos adaptamos a lo que quieren los clientes.
Pues hay que dar esa invitación a perder el miedo a África y a empezar por Senegal. ¿Por qué no? Lo que llamaban por aquí el Caribe africano hace años que le bautizaron así. Pues no sé, a ver, esa página de internet, ¿dónde podemos contactar con...?
Sí, buscaba por los amigos de Demba por internet.
O sea, metiendo amigos de Demba ya sale.
Amigos de Demba sale mi página.
Incluso Guía Senegal.
Guía Senegal también sale de los primeros guías que estamos ahí trabajando.
Pues muchísimas gracias a los dos y mucha suerte con esos viajes por Senegal, Demba.
Sí, a venir por el país de la teranga, que se llama el país de la hospitalidad senegalesa. Si es el único país del mundo donde puedes venir y sin tener alojamiento, sin tener nada, pero tener una persona que te puede atender a lo máximo posible. Muchas gracias.
Con esa invitación nos quedamos ahí para Senegal. Un saludo, Sicily. Gracias, agur.
Agur.
con una patita en Senegal. Nos vamos hoy. Dejamos este mar de foguitos. Mañana regresamos con más historias, con más gentes con las que encendernos, con las que aprender a ser un poquito mejores cada día. Agur, hasta mañana, buen viaje.